nuestra primera impresión pudiera ser que es imposible apoyar demasiado, ya que si somos buenos padres, hermanos o amigos o sencillamente seres humanos, deberíamos de extender la mano a quien nos necesite. Sin embargo, hay ocasiones en las que, al sobrepasarnos en la ayuda que proporcionamos, podemos hacer un daño mayor a la persona que requería de nosotros. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde compartimos sobre temas de pareja, de persona, de hijos, de familia en general, con el fin de podernos construir un destino feliz. Recuerden, para los que son nuevos oyéndome, que ustedes me mandan sus preguntas y yo contesto al aire, no contesto por correo, porque el propósito del programa es que alguien que se encuentre en una situación similar a la de ustedes, pero que no me ha escrito, pueda encontrar una buena idea, una perspectiva distinta, algo que le pueda ayudar también en su situación. No se preocupen, no pongo apellidos, no pongo el correo, no pongo el país de origen, nada que pueda identificarlos. Aún así hay gente que es muy, muy cuidadosa y no pone su nombre real o sencillamente me pone anónimo u otras cosas. Así que créanme que su confidencialidad, su anonimato está garantizado en el programa. Y el día de hoy hablo, y de hecho es un tema que ya he tocado antes, hay un programa que se llama El Rescate Equivocado, si no me equivoco, en donde precisamente de esto hablamos, de ayudar en demasía. Porque una cosa, por supuesto, es que como personas que estamos en este planeta para apoyarnos y salir adelante unos a otros, debemos de ser útiles, de ayudar, de asesorar, de prestar ayuda, de hacerle un favor a alguien, etc. Pero cuando, por necesidad nuestra de que nos quieran, por sentirme yo útil porque estoy en una crisis de falta de proyectos, por decirte algo, por conveniencia, porque quiero malentendidamente a la otra persona, lo apoyo demasiado, corro el gran riesgo de inutilizarlo. Es como aquel viejo refrán que dice que si quieres enseñar a alguien a comer, no le des un pescado, enséñale a pescar. De eso se trata. Si yo le resuelvo todos sus problemas, si le pago su deuda, si de la mano voy y hablo con su profesora o con su jefe, o lo único que hago es hacer un inútil a la persona a la que estoy queriendo ayudar. Número uno, le doy el mensaje de que sabes que yo creo que tú eres medio tonto porque no eres capaz de salir por ti mismo. Entonces, al final, medio lo estoy ofendiendo, en vez de estar yo haciendo algo positivo. Número dos, le quitamos la oportunidad de que él crezca, se fortalezca, sobreviva a una mala época y arregle las condiciones por sí mismo. Que él sea dueño de su destino, que él tome control sobre su vida. Al contrario, nos está depositando su control a nosotros y a lo mejor es este poder el que nos hace querer hacer demasiado por una persona, pero al final no le ayudamos a nadie, ni a nosotros mismos ni a esta persona. Entonces es bien delicado porque la línea puede ser muy fina y a veces es doloroso o hasta nos da vergüenza decir no, perdón, pero a esto no te voy a ayudar, tienes que hacerlo tú solo. Sentimos que nos vamos a ver mal o incluso nos reclama, pero qué mal, tú me dijiste que me ibas a ayudar y ahora cuando más te necesito me dejas. Y la gente no lo entiende al 100%. Pero el verdadero amor consiste en ver que a lo mejor el hijo se cae de la bicicleta y ver si no se cortó la cabeza, si va a sobrevivir, si no es nada grave, quedarnos quietecitos a que él solo se levante, recoja la bici y vuelva a subirse y a pedalear nuevamente. Entonces le estamos dando una gran lección de vida a nuestro hijo. Si corremos llorando, ¿qué te pasó? No, no la toques, yo te levanto, yo te ayudo, no. Vamos a ser alguien inseguro, alguien miedoso, alguien dependiente de que otra persona lo levante. Entonces, analicemos esto cuando nos pidan ayuda o cuando nosotros ofrezcamos ayuda. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuándo debo de decir un no? Y aguantar a lo mejor el rechazo que lleva consigo el decirle a alguien, en esto no te puedo apoyar. Mi apoyo está en estar a tu lado, en que vengas a contarme cómo te fue, en que yo te diga, ánimo, tú puedes, pero tú vas a ir a hacerlo por ti mismo. Y así sabremos que amamos de verdad y que le estamos dando al otro la gran oportunidad de ser arquitecto de su propia existencia. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale, Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
I break tradition. Sometimes my tries are outside the line.
La primera que nos escribió fue Dani, que me dice, acepté ser novia de alguien que pues no me gusta para poner celoso a otra persona y es demasiado dulce y me da pena dejarlo. ¿Qué hago? A ver, Dani, a veces nos equivocamos en la estrategia. La verdad es que utilizar a alguien por un propósito cualquiera, pues no acaba en buena idea, como puedes observar. Ahora te das cuenta que vas a lastimar a alguien que genuinamente se acercó a ti porque tú le gustabas. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos por respeto y aprecio a alguien que fue sincero contigo y que tú, la verdad es que no lo fuiste tanto. Y espero que esto sea una gran lección para nunca volverte a comportar de esa manera. Tú sé siempre transparente, siempre directa. Si alguien te gusta y te gustaría ponerlo celoso, pues a lo mejor lo logras teniendo una muy buena vida, muy feliz, en donde, a pesar de que tú puedas sentirte triste por no tenerlo, no lo parezca. Y entonces, tal vez a esta otra persona podría encelarse de saber que no te hace falta. Pero a lo mejor no, porque él no, tú no significas para él lo mismo que él para ti, ¿ok? Pero bueno, ese es un mensaje anexo. Con este otro, con tu novio, que de verdad no quieres, yo creo que lo mejor es que te sientes con él y de manera muy cariñosa le digas, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tú eres una persona muy dulce, muy linda gente y me pareces un gran amigo. Y confundí los sentimientos como algo más allá, más de novios. Y no quiero lastimarte, yo sé que no te está gustando lo que te estoy diciendo, pero no puedo ser tu novia porque sé que yo no siento lo mismo que tú sientes por mí. Y aunque él te dijera, Dani, no, pero con el tiempo lo vas a sentir, sigamos, etcétera, etcétera, vas a tener que ser directa y decirle, no, uno debería de pensar siempre, cuando empieza de novia con alguien, con la intensidad o con la intención, con la atracción de novios. Y mi atracción hacia ti es de amigos. Mil perdones porque me confundí de esta manera, pero quiero aclararlo ahora. Te aprecio muchísimo. Ojalá que con el tiempo podamos tener una amistad tranquila, pero definitivamente yo no tengo sentimientos de noviazgo hacia ti. No le digas que fue para poner celoso a alguien, no le digas que es otra persona la que te gusta, no le des la información completa, Dani, porque es un dolor que no creo que se merezca. Yo creo que con lo que le estás diciendo es verdad, número uno, no le estás mintiendo, y estás resguardando tanto la dignidad del otro como el herir o no sus sentimientos. Así que cuídalo como persona valiosa que me dices que es, y arréglalo a ver si de esta manera te funciona y todo queda tranquilo. Te agradezco la confianza que me hayas escrito y espero que sigamos en contacto. Después está Anónimo, que me dice, no sé qué hacer. Mi mamá pelea mucho conmigo y tengo demasiada angustia comparada a una niña normal. Me dan ganas de matarme. Ejemplo, a veces me corto las piernas. No sé qué hacer. Siento que mi mamá quiere a mi hermana más que a mí, porque siempre me compara con ella, porque tiene mejor promedio escolar. No sé qué hacer y tengo mucha ansiedad sexual. Ayuda, me siento sola y toda mi familia me encuentra rara y está en mi contra. Dejo a mi mamá llorando. Siempre le digo unas cosas como te odio, no sirves para nada, ¿por qué tuviste que tenerme? No sabes criar a un niño, muérete, púdrete, no sirves, nunca vas a ser mi mamá, etc. Y ahora estoy muy arrepentida. Ayúdame a mejorar y además soy muy floja. Mi mamá me hace resúmenes, pero ella igual me quiere, pero me trata mal, me dice que soy una vaga y que nunca voy a lograr nada, y hace que todos en la casa se pongan en contra mío. Por favor, ayúdame, te lo ruego. A ver, lo primero que tengo que decirte, mi querida Anónimo, es que muchas adolescentes se sienten desesperadas muchas veces, negativas, como que todo lo ven oscuro y nublado y gris y complicado. No estoy haciendo menos ni nada por el estilo lo que me estás explicando, pero lo que busco es tranquilizarte para decirte que no es que te estés volviendo loca porque sientes todas estas cosas y haces todas estas cosas. Hay adolescencias más intensas, hay hormonas que pegan fuerte y que nos descontrolan, y muchas veces tu conducta es resultado más de lo que está pasando en tu cuerpo, los cambios neurológicos, los cambios hormonales, los cambios físicos, que lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, vamos a tratar de dirigir todo lo que estás sintiendo de una forma que te vaya mejor, que puedas sentirte más contenta contigo misma, más tranquila, que acerques tu relación con tu mamá, que es bien importante, y que, ¿por qué no?, pidas ayuda, así como lo hiciste conmigo, que fue extraordinario y te felicito, porque yo creo que ya lograste el primer gran paso, el más difícil, que es primero darte cuenta de que aquí hay algo que está mal. Y yo tengo fuerte participación en esto que está mal. Tú podrás escuchar muchos de mis programas y vas a ver cómo mucha gente, la mayoría, dice, no, es que la culpa es de mi suegra, no fue mi esposo o mi esposa, no, fíjate que mi jefe, no, es que mi pasado es el que hizo que yo ahora me comporte, y como que le echan la culpa a una serie de condiciones que no son ellos responsables. Parte de lo que yo hago en mi trabajo es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de lo que estamos viviendo en la medida de que somos partícipes y coactores, actuando junto con nuestra realidad, para estar en el momento en el que estamos. Y tú ya estás en ese punto. Tú me estás diciendo, mira, yo soy flojona para el colegio, le he dicho cosas horribles a mi mamá, siento celos y enojo y envidia de mi hermana y me enojo con mi mamá de que exprese tanto cariño y me compare con mi hermana. O sea, tienes una claridad que es de llamar la atención, es de felicitar, mi querida Anónimo, porque no cualquiera, ¿eh? Además de esta gran virtud que tú tienes de la claridad para ver las circunstancias, otro punto que nos ayuda mucho a analizar en dónde estamos y por lo tanto proponer estrategias de solución, mi querida Anónimo, es entender a quienes nos rodean. Entonces, número uno, por eso te decía lo de la adolescencia. Número uno, entiendes qué está pasando contigo. No solo tu vida y que tu hermana, por ejemplo, pues es buena estudiante y tiene cierto promedio, también que tú estás en una edad en donde hay muchos cambios hormonales que están muy asociados con diferentes conductas. Y además, tienes una mamá, pues, que no tiene una habilidad absoluta en demostrar su cariño. La verdad es que a veces les exigimos muchísimo a nuestras mamás. Porque si te pones a ver objetivamente y al leer tu correo, está claro que comparar hijos no es una buena idea, porque cada una tiene sus virtudes y sus defectos, y el colegio es una fracción de la vida y de lo que corresponde el ser de una persona. Por ejemplo, número 2, el decirte que eres una vaga y que no vas a lograr nada y todo eso no es la mejor manera de motivarte a ser mejor estudiante. Entonces, tu mamá también debe de estar ya muy cansada de toda la situación de tu conducta y tu forma tan agresiva que respondes a ella. Y al mismo tiempo debe estar increíblemente preocupada. Y al mismo tiempo puede estar incluso asustada por cómo te ve. Y a veces nosotros tenemos unas reacciones, digámosle, torpes cuando estamos asustados, enojados o cansados. Tu mamá no es perfecta. Pero te digo algo, mi querida Anónimo, nadie lo es. Y se ha equivocado definitivamente. Ella es la adulto y debería de tener una perspectiva más tranquila, un acercamiento más positivo, pero tú misma lo sabes, ella te hace resúmenes, te está tratando de ayudar a salir adelante y mal expresado, pero te quiere. Cuando te dice que eres una vaga, pues bueno, tú sabes que su intención es decirte trabaja mejor en el colegio, ¿me explico? Entonces, un poco trata de entender de dónde viene tu mamá. Una de los hijos resultó ser un adolescente más tranquilo. Eso es de suerte. Eso no quiere decir que le va a ir mejor en la vida a tu hermana que a ti. Eso es nada más personalidades distintas. Y por lo tanto, tu mamá se siente más cercana con la hija que la provoca menos estrés. Eso es lógico. A ti te sentirías más a gusto con una persona con la que no tienes que discutir todo el tiempo, ¿de acuerdo? No la estoy disculpando, espero que me estés entendiendo. Tu mamá tiene cosas que aprender, tiene muchas áreas que mejorar, pero un poco de comprensión desde dónde viene su reacción es bien importante para ti, para que puedas empezar a diseñar esta estrategia que te digo, que va hacia el que tú estés más tranquila, más feliz, más en armonía con todo mundo. Lo tercero, mi querida Anónimo, es que necesitas ayuda profesional, porque tú misma en casa te sientes muy agobiada, ya hay patrones de conducta de todos que no están ayudando a facilitar las cosas. La verdad es que lo que yo más recomendaría sería una terapia familiar. Y a lo mejor le pudieras decir a tu mamá, para que no empiecen con el rechazo de que vayamos todos a terapia, que tú quisieras ir a conversar con alguien, que tú quisieras ir con una psicóloga para que te ayudara a estar más tranquila. Porque como notarás, mamá, le podrías decir, pues exploto y me enojo y luego digo tonterías que luego me arrepiento y te las digo a ti porque pues te tengo la confianza. La verdad es que uno le dice las peores cosas a quien de alguna forma sabemos que nos tiene un amor incondicional, fíjate tú. Mi querido Anónimo, tú no se las volteas y se las dices a cualquier persona, se las dices a tu mamá. Número uno, porque es con la persona con la que tú contarías más para que te cuidara y en este momento te sientes defraudada en ese cuidado. Pero número dos también, porque es la persona con la que tú sabes que a pesar de decirle estas cosas horribles que le has dicho, ahí está, todavía al pie del cañón, tratándote de hacer de ti una mujer de bien. Como las mamás estamos tratando por todos lados del planeta hacer, ¿no, mi querido Anónimo? Entonces, empieza a ir con la psicóloga y habla con ella sobre lo que te estoy diciendo aquí, que a lo mejor es algo familiar lo que les caería muy bien a todos. Que invite a tu mamá a las sesiones. Y les debe de dar estrategias y formas de llevarse y de platicar y de que tú canalices tus enojos, salidas para que te sientas mejor. porque cuando me dices que te cortas las piernas, estás en un punto en donde es claro que requieres de un apoyo profesional, porque el dolor físico al cortarte las piernas quiere disminuir, quiere sustituir el dolor emocional que estás sintiendo. O sea, no son palabras menores. Es algo importante atender. Y porque es importante de que lo atiendas, necesito que me digas, mi querida Anónimo, que lo vas a hacer. Si quieres, pon a tu mamá a escuchar la respuesta para que no se lo digas tú. Dices, oye, mamá, mira, escribí anónimamente a un programa. Oye lo que me dijo. A ver qué opinas. Porque tu mamá te quiere y tú lo sabes. Lo que está es reaccionando, como me dices tú, hasta llorando de la angustia, susto, tristeza, enojo también, porque la verdad es que también nos enojamos las mamás, pues si no somos de plástico, que nos digan púdrete y muérete y qué mal haces las cosas y no sabes nada y pues nos molesta y no queremos hacerlo. Entonces, ella también va a sentir un alivio al encontrar una ayuda en una terapia familiar. Así que hazlo y luego escríbeme para asegurar que vas por buen camino, ¿ok? Así que cuento con tu correo anónimo, no me vayas a decepcionar tú a mí. Espero tu correo y que sigamos en contacto. Muy bien, es el turno de Gabriela. Ay, que además viene como caída del cielo, porque Gabriela nos comentó, lo de ella es un comentario sobre el programa que hice que se llamó Necesito Terapia, que a lo mejor, mi querida Anónimo, pudieras escucharlo también para que veas cómo todo se va hilando en la vida. Y Gabriela dijo así, yo he estado yendo a terapia. Soy una mujer que se separó de su pareja hace 6 años, más o menos, y me divorcié hace 2. Y acabo de quedar viuda, aunque estaba separada. Él ya murió de alcoholismo, causa de la separación. Yo idealicé a mi ex y también mi matrimonio. Yo lo quería arreglar. Y no me daba cuenta de mi codependencia y mis carencias emocionales, mis trastornos depresivos y mis heridas de la infancia. Ahora ya me dieron de alta de psicología y voy actualmente a Al-Anon. Gracias, mis hijos están mejor y yo también. Y bueno, además de agradecerle por supuesto a Gabriela que dejara el comentario en la página sobre el programa, de esto se trata, de analizar, ¿sabes qué? Yo no estoy bien, no soy feliz, no tengo paz interior y sola en este minuto no encuentro salida. Entonces, más que empastillarme, más que no centrarle al alcohol, drogarme, cortarme, o destruir las pocas relaciones que son las que van a hacer feliz mi vida, como la de mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi novio, mi marido, mis hijos, etcétera. Entonces busco ayuda. Y lo he dicho varias veces, es como cuando te duele el estómago. Primero pues tratas el tecito, ¿verdad? Y comes ligerito 2-3 días. Si sigues muy mala del estómago, vas a ir al médico. Y a lo mejor te dice, no, pero usted estuvo comiendo pollito, pero debe de dejar por completo, no sé, el pan. Y a lo mejor sí te da una medicina, a lo mejor no. Espero que el psicólogo no de entrada esté recetando medicina, sino que hablen de fuerza personal, de carácter, para salir adelante y de encontrar estrategias dentro de lo que descubran de la personalidad de quien necesite esta terapia. Y al final, después de un tiempo, es como el tratamiento, empieza uno a sentir más tranquilidad, más felicidad y más calma. Así que Gabriela, tu comentario vino como caído del cielo. Muchísimas gracias y bueno, en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet, www.cinemanet.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es Diego quien empieza este bloque y nos dice: me gusta una niña y sé que yo le gusto a ella, pero no sé cómo reaccionar. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué emoción, Diego! La verdad es que en esos momentos de la vida, cuando está este coqueteo y sé que le gusto y ella me ve y yo me gusta a ella y todo, es divertidísimo. Entonces, primero, disfrútalo. Y después, pues nada, Diego, la verdad es que cualquier relación de pareja requiere de dar un brinco. Ahora sí que estoy hablando mucho de otros programas, pero me acuerdo de los títulos. Hay uno que se llama El Gran Salto. Obviamente estoy hablando para el matrimonio. Tú creo que estás lejos de semejante compromiso, pero la idea general puede ser la misma. Hay que atreverse a dar el salto. No hay nada que quite el nervio, el miedo inicial, la risa nerviosa. Todo este tipo de cosas es parte del proceso y de crecer y hay que vivirlo. Pero si nunca te atreves a dar el brinco, a dar este salto, es como en el trampolín hacia la alberca, te vas a perder de la gran experiencia que es tener un noviazgo muy lindo. Duren o no duren, sea lo que sea la experiencia, vas a aprender algo de él. Entonces, no sabes cómo reaccionar. La verdad es que es acercarte a hablar de cualquier cosa. Acercarte a invitarla a tomar un helado, a ver una película, a ir a ver algo al mall, una exposición de pinturas que hay en los pasillos del mall. No me importa. Cualquier excusa es buena para que puedan estar juntos. Organizas algo en tu casa con varios grupos de amigos y amigas y obviamente la invitas. Algo que prepare el momento para que tú le puedas decir: oye, me gustas, me encantaría que empezáramos a salir. Entonces, valor, mi querido Diego, tú puedes. Cuéntame si esta chica es tu novia algún día, cuéntame si están saliendo, cuéntame si te atreviste o no. Lo único que te pido es que parte del aprendizaje sobre el noviazgo es que uno pueda dar el gran salto, pero siempre hay que asegurarse de que haya agua en la alberca, ¿no? Porque tú no quieres dar el gran salto y darte contra el cemento. Entonces, el agua en esta metáfora que estoy diciendo es que sea una niña de valores, inteligente, agradable, compatible contigo, que estén por el más o menos mismo camino. De esta manera estás asegurando que haya agua. Ya van a necesitar el noviazgo para confirmar o no que son o no compatibles para algo más serio mucho más adelante. Pero por lo pronto que al principio no te guíes nada más porque está bonita o porque me dijeron que es tal o cual. No, no, no. Que tú sepas que es alguien que va contigo de tal manera que la alberca, la piscina tenga agua para poder iniciar esta relación. Mucha suerte y nos cuentas, ¿eh? Ahora, y espero pronunciarlo bien, es Chavita, que me dice: ¿cómo le hago para sobrevivir cuando estoy con mi ex y mi mejor amigo, estando ellos tan cariñosos? Después de una semana que me cortó, él no sabe que anduvimos, a pesar de que es mi mejor amigo, ya que ella antes quería con él y no me atreví a decirle nada, pero sin alejarme ya que estamos en un mismo círculo social. A ver, Chavita, déjame ver si logro desenmarañar tu correo. Tu exnovia y tu mejor amigo andan ahora. Y tu mejor amigo no sabe que tú anduviste con esta niña, porque nunca te atreviste a decirle nada. Pero no quieres alejarte ni de tu ex ni de tu mejor amigo porque son parte del mismo grupo de amigos. Espero haber traducido bien tu correo. Si es así, me dices, ¿cómo le haces para sobrevivir? Ahí va otro programa. Actuando como si, comportándote como si no te doliera verlos juntos. Siendo risueño, siendo amistoso, siendo como tú eres. Porque tú armaste este escenario. Primero, yo me pregunto mucho la calidad de una mejor amistad. Este es tu mejor amigo y no supo que anduviste con esta niña. Un mejor amigo sabe este tipo de cosas, conoce estas cosas de tu vida. A lo mejor no conoce cuántas veces vas al baño, tampoco tiene por qué conocerlo todo. Pero ¿quiénes son tus amores? es algo que uno comparte con el mejor amigo. Así que, no sé, tus definiciones de amistad, a lo mejor este es un amigo cercano, pero tan mejor amigo a lo mejor en mi diccionario no lo es. Pero el punto es que si no quieres alejarte porque es parte de tu grupo, es esperar a que pase los sentimientos tan intensos que puedas sentir por tu ex. Es involucrarte con tus amigos en las actividades, en no alimentar el pensamiento de ay, ya le dio la mano, ay, ya le hizo un cariñito en el pelo, ay, ya le dijo una cosa linda. No darle tiempo a tu cerebro de procesar esa información. Porque cuando nos enfocamos y ponemos nuestra atención ahí, dura más tiempo nuestra angustia y además le damos más peso, cada vez más peso a esta información. Si yo noto que le doy la mano, pero inmediatamente voy y le digo a otro amigo, ay, fíjate que vi la película de tal y estuvo buenísima, o comentas cualquier otra cosa, no dejas que se quede en tu mente. ¡Pum! Pasa rozando la parte de los sentimientos y es más rápida la recuperación, me explico, Chavita. Así que es un ejercicio de voluntad, de inteligencia y de paciencia, porque solo el tiempo es lo que ayuda a que estos sentimientos no sean tan fuertes. Yo me acuerdo cuando, ahora mi esposo, imagínate, me contaba de cuando su primer novia lo terminó a él. Y me decía, y me lo dice hasta ahora cuando hablamos de esos temas, que le dolía físicamente verla. La quiso tanto, y ella lo terminó a él, que le dolía verla. Y pasó un buen tiempo antes de que le dejara de doler. Ahora la cosa está mucho más tranquila, ahora la cosa es mucho más agradable, porque obviamente pues ya pasaron 30 y tantos años de ese momento. No quiero decirte que faltan 30 años para que tú te sientas mejor, pero sí es solo el tiempo el que ayuda también a ir disminuyendo la intensidad de los sentimientos. Así que paciencia y ánimo, Chavita. La cosa va a estar mejor en un tiempo más. Finalmente tenemos a Susana que dice, hola Mónica, espero me puedas ayudar, no, orientar ante esta situación. Mi amiga es divorciada de una persona alcohólica. Ahora está viviendo con una persona que no tiene vicios, pero que creo que tiene problemas serios. Ella es una persona muy servicial, a lo que todo te dice que sí, pero su pareja se aprovecha de eso. Por lo pronto no trabaja. Depende económicamente de ella, no la deja salir con amigas y tiene arranques de furia muy fuertes. Van varias veces que se sale de su casa, pero siempre regresa con él. En uno de esos conflictos, tratando de ayudarla, le dejamos ver que no era un buen hombre y que no la merecía, pero lo único que logramos fue que se alejara de nosotros y ya no nos cuenta nada más de su relación. Pero el miércoles de esta semana vino al lugar donde trabaja a espiarla. Y cuando la vio llegar con otra amiga, amenazó a una compañera de nosotros porque ya le había dicho que no se acercara a ella. Desde entonces no la vemos. Sabemos que está con él. Nos habla y nos escribe que está bien, pero como comprenderás, todos en la oficina estamos muy consternados y queremos ayudarla. Algunos quieren organizar una reunión para hablar todos con ella, pero creo que esa no es la solución. Temo que se aísle y nosotros la perdamos definitivamente. ¿Qué me aconsejas? Gracias por todo. Espero tus comentarios. Mira, Susana, ojalá la razón fuera suficiente, es decir, el uso de la razón fuera suficiente para convencer a la gente de lo que es evidentemente incorrecto, poco saludable, no una buena idea, etcétera. Porque entonces, cada persona que fuma nada más tendría que oír las razones absolutamente lógicas y científicamente comprobadas sobre el daño del cigarro y diría, ¡ay, mira! Es que yo no me acordaba que causaba cáncer o podría provocarme enfisema pulmonar y que además mancha los dientes y huelo a diablos. No, 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 qué bueno que ahora me lo dices porque en este minuto dejo de fumar. La verdad es que tú y yo sabemos que los fumadores conocen todos estos fundamentos, así que la razón no es suficiente muchas veces. Es finalmente el privilegio de cada persona el dirigir su vida. Y a pesar de que en casos como este, tu amiga se esté jugando su propia existencia al andar con alguien potencialmente violento, como lo que me describes, tristemente, si ella no lo quiere ver, no lo va a ver, así se lo digas tú de 7 maneras distintas. Ya ves, ella ha optado por mejor alejarse de ustedes, y seguir protegiendo su relación, porque no solo él tiene graves problemas, mi querida Susana, tu amiga querida tiene grandes problemas personales. Pero ella no es la que me escribe, así que yo me voy a enfocar en lo que tú me dices. Efectivamente, la idea que tiene tu grupo de compañeros no está tan errada. Una intervención, que es lo que técnicamente se llama a lo que quieren hacer, es buena idea en casos extremos. Nada más que la intervención siempre juega con el que a lo mejor esta persona, a pesar de que todos se junten y le digan lo que están viendo, no quiera seguir con la solución que es y por lo tanto no vuelves a dormir con él desde hoy en la noche. La verdad es que al final la que va a decidir es tu amiga, pero yo estoy de acuerdo con la intervención y lamento mucho no tener las palabras mágicas, el resultado, la solución milagrosa para evitar que tu amiga sufra alguna desgracia. Pero la verdad es que esto es la vida real. Y va a llegar un momento en que sería mejor perderla como amiga, Susana, pero que ella entrara en razón. A pesar de que nunca te lo perdonara el que tú le dijeras a la cara, tu pareja, tu marido, tu novio, es un potencial persona violenta, potencial asesino en un momento dado, porque estas personas que no se saben controlar llegan a matar a sus parejas, potencialmente está ahí, no quiere decir que lo vaya a hacer o no. Y por lo tanto estás arriesgando tu vida con alguien así y que nunca te lo perdone, pero gracias a tus palabras se separe de él, vale la pena el haber perdido esta amistad por salvarle la vida a tu amiga. Que no sea que por no perderla a ella, y yo sé que lo haces más por no perder el contacto, pero has visto que el contacto mismo no solo no hace un cambio en tu amiga, sino que pone en peligro la vida o la integridad física de otras personas, como son las compañeras de trabajo. Entonces, Susana, aquí no se trata solamente del bienestar de tu amiga, sino también de todas las demás. Y por lo tanto, vale la pena considerar si lo mejor es esta intervención intensa y decirle, y deja tú que tú ya no quieras hablar conmigo, yo ya no voy a querer hablar contigo si sigues con él. Porque es como si me dijeras que te vas a suicidar y yo te diera la pistola, casi casi. Yo sé que no es tal cual lo que estamos diciendo, pero es intensificar el punto para ver si esa sacudida tan grande la hace reaccionar. Créeme que espero que la intervención tenga buenos resultados. Créeme que le deseo a tu amiga lo mejor para deshacerse de una relación verdaderamente riesgosa. Hay muchos programas aquí en Pregúntale a Mónica que le puedes sugerir que oiga para que vea que no lo dices tú o tus compañeros de trabajo, sino que es algo que se sabe en el mundo de la psicología, de la terapia, de la violencia intrafamiliar, que es un mundo muy investigado y muy conocido y que ella se está jugando literalmente la vida. Así que te deseo mucha suerte, te felicito por ser una amiga tan preocupada y espero que todo salga bien y que me cuentes qué pasó. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar. Iba a decir que sigamos en contacto, también eso. Pero espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.